¿Verdad? Habíamos terminado el 9 ya. Venga, vamos al lío. Nos queda el 10 y el 11, o sea que al final no va a sobrar hasta tiempo si nos descuidamos. Venga, vamos a empezar con el 10. Bueno, hoy vamos a ver entonces la individualización, diferenciación y personalización en la sociedad digital. Ya hemos visto algunos temas relacionados a lo largo del manual. Veremos en primer lugar la individualización, diferenciación, personalización, modelos de individualización, hablaremos de la enseñanza programada y del aprendizaje para el dominio, el Master Learning, que lo vimos ya en el tema 1, si no recuerdo mal. Entonces, parte del temario os remitiré al primer capítulo. Luego hablaremos de la educación adaptativa y de modelos de personalización del aprendizaje. Veremos, por ejemplo, el Flex Classroom, que os contaré un poco en qué consiste. De hecho, bueno, está muy de moda en algunos sitios. Y recursos digitales para individualizar, diferenciar y personalizar. Bueno, vamos a ir empezando. Bueno, individualización, ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Siguiendo a estos autores, individualización se refiere a la instrucción cuyo ritmo se acomoda a las características del sujeto, es decir, mantener el ritmo del individuo. Diferenciación, pues se refiere a la instrucción que se adapta a las características y necesidades de distintos tipos de estudiantes. Los objetivos y los contenidos de la instrucción siguen siendo los mismos para todos los sujetos, lo que se varía es la metodología. Y la personalización, pues se refiere a la instrucción que se ajusta no solo a las características y necesidades de cada estudiante, sino que además toma en consideración sus preferencias y sus intereses. Entonces, si os fijáis, los tres es como una evolución. La individualización se refiere a adaptarse al ritmo del sujeto. La diferenciación se adapta a las características y a las necesidades de los diferentes tipos de sujetos que hay. Y la personalización da un paso más y no solo se adapta a esas características y necesidades de los diferentes sujetos, sino que también tiene en cuenta sus preferencias y sus intereses. Es decir, es una evolución del clásico concepto de individualización de la enseñanza hasta ese concepto de personalización. Y vamos a ir viendo diferentes modelos de cada uno de ellos, ¿vale? Además, hay que tener en cuenta que al hablar de individualización, diferenciación y personalización, nos estamos refiriendo a progresivos niveles de atención a las diferencias individuales que acontecen en el contexto de grupo. No hay que confundirlos, por ejemplo, con la enseñanza individual. La enseñanza individual no hace referencia a que yo ajusto la enseñanza al sujeto, sino que hago una enseñanza solo para un sujeto. No hago una enseñanza adaptada a las necesidades de los diferentes sujetos. ¿Vale? Esa es la diferencia con la enseñanza individual. De alguna manera, cada uno de los términos presentados se incluyen a los que preceden, como hemos dicho, que es una evolución desde el menos adaptativo, por decirlo de alguna forma, hasta el más adaptativo, que sería la personalización. Y en este sentido, suele hablarse de individualización o diferenciación y de personalización del aprendizaje. En vez del concepto de personalización referirse a la personalización de la enseñanza, nos referimos más a la individualización del aprendizaje, a la personalización del aprendizaje, porque nos adaptamos mucho al sujeto, nos adaptamos a su aprendizaje. Por eso se refiere más bien a ese concepto de personalización del aprendizaje. Siguiendo esta distinción terminológica, nos proponemos describir a modos de ejemplos paradigmáticos de la pedagogía diferencial dos modelos de enseñanza: la enseñanza programada y el Master Learning, que es el que os he comentado, que ya le vimos en el tema 1. Y luego un modelos de diferenciación, vamos a hablar de la educación adaptativa. Y luego un modelo de personalización, vamos a ver el ejemplo del Flex Classroom, ¿correcto? Bueno, pues vamos a ir viendo los diferentes modelos. Es mucho más el contenido que hay aquí que lo que yo voy explicando, ¿de acuerdo? También lo dejo un poco para que lo tengáis de referencia. Dice, la enseñanza programada tiene su origen en el artículo del psicólogo Skinner, que ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión, La ciencia de aprender y el arte de enseñar. Está basada en los principios del condicionamiento operante, que también lo vimos, término introducido por Skinner, y que alude a la teoría de la conducta, todo el tema de los refuerzos positivos y negativos que hemos comentado en otros momentos. Que se pueden resumir en los siguientes. En primer lugar, la ley del efecto. Skinner decía que los efectos que acontecen tras una determinada conducta pueden producir cambios en la misma. Es decir, una conducta se va dando continuamente y esa conducta tiene una consecuencia. Esa consecuencia lo que puede hacer es modificar la conducta. En otras palabras, un individuo aprende, es decir, modifica su conducta, porque el concepto de aprendizaje en las teorías conductistas hace referencia a esa conducta, a la modificación de la conducta. Esa es la equiparación entre del aprendizaje con la conducta. En función de las consecuencias de sus actos, las consecuencias que aumentan las probabilidades de repetición de una conducta se denominan refuerzos. Tenemos, a ver, voy a coger un lápiz. Bueno, teníamos, no sé si lo hemos visto en esta asignatura o en alguna otra, tenemos el refuerzo positivo y el refuerzo negativo, ¿de acuerdo? Dice, la ley de las consecuencias que aumentan las probabilidades de repetición de una conducta se denominan refuerzos. Es decir, yo hago una conducta, porque vamos a poner un ejemplo a lo bestia. Dos personas, una le da un guantazo a la otra, ¿vale? La otra persona puede reaccionar de diferentes formas. Le puede devolver el guantazo, se puede quedar con él, se puede tener un sentimiento de impotencia, puede tener un sentimiento de ira y responder de una forma, puede salir corriendo. Es decir, la conducta, la consecuencia de la conducta inicial, que es ese guantazo, ese estímulo, puede tener diferentes consecuencias, diferentes respuestas, ¿de acuerdo? Las consecuencias que aumentan la probabilidad de que se repita esa conducta, ese es lo que vamos a denominar refuerzo, que podría ser el refuerzo positivo o un refuerzo negativo. Por ejemplo, hay que hacer los deberes, mandas los deberes en clase o lo que sea, ¿no? Y los alumnos no quieren hacer los deberes, entonces tienes ese tipo de refuerzos para intentar que la consecuencia de la conducta en este caso sería mandar los deberes. La respuesta sería, la consecuencia, no hago los deberes. Voy a intentar aplicar un refuerzo positivo, un refuerzo negativo, para que el alumno haga los deberes. Es decir, provocar esa conducta, en definitiva, que aprenda el sujeto, ¿no? Características del refuerzo. Cuanto mayor es la rapidez, esto es la inmediatez con la que se produce el refuerzo, mejor. Típico de decirle que la semana que viene te vas a quedar sin recreo. No, el refuerzo y el castigo, no vamos a hablar aquí de castigo, pero bueno, el refuerzo debe ser inmediato, ¿no? Cuanto más inmediato sea, mejor. La ausencia de refuerzo o incluso su mera demora en el tiempo en relación a la aparición de la conducta disminuye la probabilidad de que se produzca dicho comportamiento, lo que acabamos de comentar. El aprendizaje de un estudiante puede ser desarrollado de manera estructurada por un reforzamiento diferencial, es decir, reforzando las conductas del sujeto que queremos que se repitan y no reforzando aquellas conductas que no queremos que se repitan, es decir, que queremos que se eviten. Eso es lo que haría referencia a esos refuerzos positivos y negativos. La ley de la cadena. Creo que voy a ir parando mejor porque esto lo dais en bastantes asignaturas y entiendo que tendréis conocimientos al respecto. De hecho, ya os digo que nosotros en otras asignaturas vienen bases, vienen en diferencial, del primer cuatrimestre también lo hemos ido trabajando, pero bueno. Entonces, voy a ir por si acaso, voy a preguntar, ¿alguna duda de lo que sería la enseñanza programada? ¿Alguna duda de la ley del refuerzo? Perfecto. Ley de la cadena. ¿Qué significa? Pues se puede conseguir que el sujeto aprenda una conducta más compleja programando una secuencia de conductas más simples. Sería el principio, como lo hemos visto, por ejemplo, el principio de inducción, construir, o el principio de proximidad. Tenemos un elemento A y un elemento B. La diferencia entre el elemento A y el elemento B, esta distancia es la que tenemos que ir recorriendo en una cadena. Aquí tendríamos un elemento C. La distancia es la que tenemos que ir recorriendo. Si tenemos demasiada distancia entre los elementos, la cadena se rompe. El sujeto no es capaz de realizar el aprendizaje, ese aprendizaje, porque no es suficientemente simple. ¿De acuerdo? Al no ser lo suficientemente simple, el sujeto no avanza en esa cadena de aprendizaje. Eso sería la ley de la cadena. Se aplica mucho en los infantes y en primaria. Bueno, realmente se aplica en todos los aprendizajes, pero mientras más infante es el alumno, más necesita que los objetivos sean más simples, ¿no? Que la distancia a recorrer sea menor. Partiendo de los principios anteriores, Skinner hace un análisis de la enseñanza convencional, la vigente en la mayoría de las escuelas, a la cual critica duramente por la siguiente razón. Bueno, estamos hablando del momento espacio-temporal de Skinner y critica a esa enseñanza tradicional, a esa enseñanza que existía en su momento. ¿Por qué la critica? Luego, si queréis, podemos criticar nosotros a Skinner. ¿Por qué no? ¿Por qué la critica? Dice, en la enseñanza convencional es poco frecuente la aplicación de refuerzo positivo. Es decir, esa felicitación, ese aplauso social, ese reconocimiento, ese refuerzo se da poco, según Skinner y en esa época como estamos hablando. A lo sumo, lo que se suele utilizar es el refuerzo excesivamente diferido en el tiempo, como hemos dicho, es muy prolongado, muy extenso, con lo cual no tiene apenas efecto. Por ejemplo, cuando un profesor comunica la nota positiva de un examen a un estudiante una semana después de su realización, ¿no? Digamos un examen, y cuando ha pasado, cuando ya se lo ha olvidado a todo el mundo, pues dice, bueno, pues sí, en el examen de matemáticas sacaste un tal, ¿no? Que incluso probablemente tú ya estés pensando en el examen de ciencias o en el que te corresponda ahora, después de esa semana. Esa sería la primera crítica que hace Skinner a esa enseñanza más convencional. En segundo lugar, se tiende a utilizar el reforzamiento negativo. Hemos dicho que se prolonga mucho en el tiempo, que hay poco refuerzo positivo y que se utiliza demasiado el refuerzo negativo. Que incrementa la probabilidad de aparición de una conducta retirando o permitiendo escapar un estímulo aversivo. De manera contingente que hay, bueno, estos elementos los señalo yo, ¿vale? No forman parte del manual, pero es para que lo entendáis. Repito, el reforzamiento negativo incrementa la probabilidad de aparición de una conducta retirando o permitiendo escapar. Es decir, se realiza una determinada conducta y lo que hago es evitarlo, ¿no? Evito que se produzca. Ante un estímulo aversivo. ¿Qué es un estímulo aversivo? Es un estímulo que al sujeto que recibe la conducta le produce rechazo, de aversión, ¿no? Rechazo. De manera contingente. ¿Qué significa contingente? Que hay relación entre los eventos, entre la conducta y la consecuencia. Una vez ha finalizado sus tareas de clase, que sería en este caso el estímulo aversivo. Estamos entendiendo las tareas de clase como el estímulo aversivo. Este tipo de reforzamiento presenta algunos riesgos, como condicionar negativamente algunos estímulos o ambientes que no deberían serlo. Siguiendo nuestro ejemplo, el estudiante aprenderá que el aula es un ambiente aversivo del cual hay que escapar. Es decir, cada vez que estoy en el aula, me mandan trabajo, me mandan deberes, entonces quiero escapar de esa conducta. Lo que he hecho es de condicionar el espacio de aula, le he dado una connotación negativa, con lo cual el alumno directamente ya no va a querer estar en ese espacio, no va a querer estar en ese aula. Esa sería la segunda crítica. La primera, repetimos, que es el refuerzo positivo demasiado prolongado, muy poco refuerzo y muy prolongado en el tiempo, y el refuerzo negativo que se da demasiado y hace que se corran esos peligros como puede ser la estigmatización de los espacios, por ejemplo. La enseñanza convencional, por tercera crítica, no incorpora en sus prácticas habituales los hallazgos de la ley de la cadena, que es la que hemos comentado anteriormente. Es decir, no hay unos pasos de unos elementos a otros simples que permitan avanzar en esa cadena. No suele programar de manera sistemática secuencias estructuradas de conductas simples para llevar intencionalmente al estudiante a una conducta más compleja, a un aprendizaje de orden superior. Estas serían las tres críticas que Skinner haría a esa enseñanza convencional. ¿De acuerdo? También podríamos, ya os digo, criticar a Skinner o incluso analizarlo con una escuela actual y ver si se producen estas situaciones o no. ¿Alguna duda de las críticas? Perfecto. En consecuencia, ¿qué diría Skinner? Pues que la enseñanza, este tipo de enseñanza convencional, es ineficaz y genera sentimientos de incompetencia, de frustración, de desmotivación, de ansiedad en los estudiantes. ¿Qué propone entonces Skinner? Y empezamos ya con el primer modelo. Hemos dicho que hay tres modelos de individualización de la enseñanza, que serían la individualización, la diferenciación y la personalización. Aquí estamos hablando del primer eslabón, que sería la individualización, y es cuando entraría ya el concepto de Skinner, la enseñanza programada de Skinner. Skinner, por tanto, postula su enseñanza programada, cuyo elemento fundamental es el programa. ¿En qué consiste en programa? Pues en lo que hemos comentado anteriormente, en dividir la materia en unidades elementales, articuladas, planificadas, con una metodología, con una ley de la cadena. El programa se adapta, por tanto, al ritmo del alumno y requiere participación activa por parte del sujeto. Características de esa enseñanza programada, ya lo hemos comentado. División y presentación de los materiales instructivos en una secuencia lógica. El discente, el sujeto, el estudiante, tiene que realizar una actividad. Tiene que ser un sujeto activo y participativo. El FIPA, ya hemos comentado en muchas ocasiones, que le va a permitir al sujeto comprobar si domina o no la materia y a la vez ver dónde ha fallado, cuáles son los errores que ha cometido para poder evitar esos errores y avanzar en su aprendizaje. Y por último, el modo individual de trabajo, que permite que cada sujeto, cada estudiante, lleve su propio ritmo. Bueno, características, como hemos dicho, que ya las habíamos hablado. La cadena, sujeto activo, FIPA para evaluación y adecuación al ritmo de trabajo. Para poner en marcha esta enseñanza programada en un aula, se necesita un elemento o mecanismo de refuerzo por cada pequeño paso. Este es el problema. Cada paso que vas dando entre ese elemento A que hemos dibujado antes y ese elemento B, ese elemento C, esa cadena, necesitas un mecanismo de refuerzo. Un maestro, en este caso, por aula, sería claramente insuficiente para llevar a cabo ese proceso de mecanismo de refuerzo continuo en cada uno de los pasos. Por eso Skinner inventa la máquina de enseñar, que la tenéis en la página 236-237. La máquina de enseñar, tecnológicamente es una máquina avanzada para ese tiempo, digamos. Es una máquina que te permite ir recibiendo un refuerzo continuo. Si lo trasladamos ahora mismo, por ejemplo, estamos haciendo un curso online en la UNED, estás en un sistema de autoevaluación de ese curso, como estas actividades que estáis realizando en la asignatura de pedagogía diferencial, esas actividades de autoevaluación, y vais diciendo, bueno, pues Skinner utilizaba la máquina para enseñar, para el proceso de aprendizaje, o era más bien una máquina que utilizaba a modo de investigación. O si la utilizaba en su proceso de aprendizaje. Correcto. Pasamos a la siguiente pregunta. Entonces, de esa forma vamos haciendo escalonadamente el proceso. ¿Que comete un error? Skinner no utilizaba esa máquina. Pues repasaríamos otra vez el contenido o la propia máquina nos diría dónde está el error. Es decir, nos aplicaría el feedback para ver el error cometido y poder avanzar en el proceso de aprendizaje. De esa forma, vamos estableciendo ese aprendizaje. Según la formulación original de Skinner, el programa y la máquina llegan a identificarse entre sí. Pero el programa, sin la máquina, tiene el programa sin la máquina tiene valor educativo, pero no al contrario. ¿Qué quiere decir esto? El programa es el programa en sí de la enseñanza, lo que yo quiero enseñar, lo que yo planifico, lo que yo voy a evaluar, lo que yo voy a individualizar, lo que voy a dar a través o a instruir a través de una metodología concreta, ese es el programa. La máquina solo es un instrumento que me va a permitir comprobar si el programa se lleva a cabo o no. Por eso dice que el programa sin la máquina va a tener un valor educativo, pero la máquina sin un programa, pues sin un refuerzo, sin esa planificación, va a ser una máquina que no va a aportar absolutamente nada. La máquina, por tanto, es un instrumento tecnológico. En síntesis, la contribución fundamental de la enseñanza programada es que demuestra la necesidad de un método sistemático. Eso es lo importante de la enseñanza individualizada o la individualización de la enseñanza. Lo que indica es que se requiere siempre una sistematización de la enseñanza. La enseñanza debe estar planificada y ser sistemática, ¿vale? Para poder ir avanzando en ese proceso de aprendizaje. A ver, comentan, pero en la página 236-237 no lo nombran. No sé si hablamos del mismo manual. El manual es el mismo. Puede haber un problema con las páginas porque el manual que tengo yo es digital, no es un manual físico. Vamos, tengo los dos, pero en su momento cuando lo preparé, creo que lo comenté en la clase presencial, cuando lo preparé allá por diciembre, enero, que me lo dieron, que me llegó en aquellos momentos, me llegó el primero el digital. Vamos, le compré, mejor, le pagué, para tenerlo antes de tiempo y poder ir avanzando un poco la materia, que luego al final no pude avanzar mucho, pero bueno. Y entonces a lo mejor ese es el tema, que no coinciden las páginas en el libro digital que en el manual físico. No lo tengo ya aquí, a ver. No lo tengo en casa, le tengo en el trabajo. No os puedo enseñar la carátula. No le tengo, lo siento. Bueno, esa es la explicación, ¿vale? Pero que no hay ningún problema. Cogéis el apartado, capítulo, y luego veis el apartado y ahí os hace referencia a la máquina que os comento. Tampoco creo que sea necesario que insistáis demasiado, ¿vale? Porque lo importante no es el instrumento que es quien lo utiliza, sino las características de esta enseñanza programada, que es de lo que estamos hablando. ¿Alguna duda más? Bueno, y como os decía, también podríamos hacer algunas críticas a Skinner. Vale, es que vi que en el tema anterior pasaba igual y tenía mis dudas, claro, es eso. Es eso, que no coincide la paginación. Críticas a Skinner, críticas a la enseñanza programada. Dice, bueno, la enseñanza programada asume que cualquier material instructivo de cualquier área de conocimiento puede ser descompuesto. Es decir, cualquier material, por muy complejo que sea, lo puedo sistematizar en partes más simples y secuenciarlo de una manera lógica y progresiva. Esto en la asignatura de bases del aprendizaje, hemos visto que esto es muy complejo. Hacer simple una actividad compleja, por ejemplo, una actividad de procesamiento de la información que requiere un procesamiento inductivo complejo, con estrategias como puede ser la generalización o la inducción transitiva, a la hora de realizar ese aprendizaje es bastante complejo sistematizar esa enseñanza. Por lo cual, es una de las críticas muy razonables que se pueden hacer Skinner. No todo se puede simplificar. No todo es fácil de simplificar. El feedback que aporta la enseñanza programada es típicamente una retroalimentación de bajo nivel cognitivo. Sí, has hecho esto mal, dale una vuelta, mira, has podido cometer este error, bajo nivel cognitivo, que se limita a comunicar al estudiante si su respuesta ha sido correcta o no. Bueno, yo casi los ejemplos que he dicho ya son más avanzados que lo que sería una enseñanza programada. Entonces, lo que te quiero decir es eso, a través de esa máquina, si utilizamos ese instrumento de Skinner, donde yo veo que he cometido un error o no lo he cometido, sí, respuesta correcta, pase a la siguiente, respuesta incorrecta. Y ahí se para y nadie me da un feedback de donde decir, mira, pues como te os estaba comentando, has cometido un error, por ejemplo, estamos hablando de una división, pues has cometido un error a la hora de hacer la llevada. La explicación pueden ser diferentes, ¿no? Atendiendo al concepto de esa resta, lo que sea. Quiero decir, un feedback mucho más cognitivo, que promueva más el aprendizaje. La máquina, pues poco da, ¿no? Y además requeriría, como hemos dicho antes, muchos recursos humanos. Requeriría mucho tiempo para que pudiéramos avanzar en ese aprendizaje. Y la enseñanza programada corre el riesgo de convertir al estudiante en excesivamente dependiente del refuerzo externo. Es decir, que subestime la capacidad del sujeto para automotivarse. El sujeto, a través de ese refuerzo, se sentiría reforzado con una autoestima suficiente como para poder avanzar en ese aprendizaje. Pero claro, podría al final depender demasiado no valorar ese esfuerzo, esa responsabilidad, ese concepto de voluntad, ¿no?, que son necesarios también para el aprendizaje. En los adultos se ve fácilmente, ¿no? Ahora mismo que estáis, como decimos otra vez, estáis al otro lado, son las 7 o 7 y algo de la tarde, y hay que hacer mucho esfuerzo, ¿verdad? Y tener mucha voluntad. No vais a tener un refuerzo continuo como lo tendríais con ese concepto de enseñanza programada de la teoría conductista de Skinner. Vale. Y de esta forma pasaríamos al Master Learning, ¿de acuerdo? Que va a corregir algunos de los errores, como nos comenta, de esa enseñanza programada de Skinner, ¿no? Pues un poco más evolucionado, un método más evolucionado. Ya os dije que lo trabajamos en el tema 1, que hacía referencia a Bloom, Carroll, no os acordaréis. Y el concepto de tiempo, ¿no? Todo era el tiempo real. Vamos a darle una vuelta, no voy a repasarlo entero, pero vamos a verlo por encima. Seguimos en un método de individualización de la enseñanza, ¿correcto? O sea, en ese primer plano. Tal y como ya vimos, el aprendizaje para el dominio, el Master Learning, es un enfoque de individualización de la enseñanza basado en la oportunidad de aprender. El sujeto tiene que tener la oportunidad de poder aprender. Se debe a Bloom, psicólogo y pedagogo estadounidense, que sintetizaba, acordaros, el modelo conceptual de Carroll y lo transformaba en un modelo que podría ser utilizado en el contexto grupal, es decir, en la escuela, ¿no? Que era un poquito el problema que teníamos con Skinner, que podría ser más de carácter experimental. Premisas. La actitud, la capacidad del sujeto es un predictor del tiempo que necesitará dicho sujeto para aprender un contenido. Es decir, cuanto más capacidad tiene el sujeto, se entiende que menos tiempo va a requerir ese sujeto para adquirir un determinado aprendizaje. Cuanto menos capacidad, necesitará más tiempo. Por tanto, la capacidad se convierte en un predictor del tiempo. En otras palabras, la capacidad del estudiante no determina a qué nivel de aprendizaje llega el sujeto. Lo que va a determinar es cuánto tiempo va a necesitar. No nos va a determinar hasta qué nivel, hasta dónde va a llegar un sujeto. Si tiene el sujeto mucha capacidad, pues va a llegar a un nivel muy alto. Lo que propone Bloom es que más bien hace referencia a cuánto tiempo va a necesitar para llegar a este nivel o cuánto tiempo va a necesitar para llegar a este otro nivel. Como consecuencia del anterior, es posible fijar a priori el grado de aprendizaje que se desea para el estudiante. Si tenemos esta capacidad y se va a requerir tal tiempo, pues puedo ya marcar a priori cuál va a ser el grado de aprendizaje. Es decir, lo que él denominaba dominio, el nivel de dominio, cuáles son los conceptos que voy a poder adquirir. Y de esta forma manipular todas las variables que rodean para alcanzar ese nivel. ¿Cuáles son esas variables? Que ya las determinaba Carroll, pues si os acordáis eran el tiempo empleado y la calidad de la enseñanza. Y dentro de esta estaba la contingencia, la inmediatez y la calidad del feedback. Bueno, vamos a ver en concreto el tiempo, que es un poco lo que más nos interesa. Así pues, el Master Learning sostiene que aunque las aptitudes, las capacidades intelectuales de los sujetos se distribuyan según un modelo de curva normal, acordaros que era la curva normal, era la campana de Gauss, aquellos que están dentro de la normalidad, aunque la capacidad de los sujetos sea normal, lo que nos quiere decir, los resultados académicos lo serán solo si a todos los sujetos se les concede el mismo tiempo de aprendizaje y con la misma calidad. Creo que era básicamente la misma frase que empleamos en el capítulo 1. Si el sujeto tiene una capacidad normal, 20 sujetos tienen una capacidad normal, por entenderlo, o van a estar dentro de esa curva de normalidad. Siempre y cuando el tiempo del que disponga los sujetos sea el mismo y siempre y cuando la calidad de la enseñanza sea la misma. Si no, variará. Lo vamos a ver en la figura 1. Sin embargo, si cada estudiante dispone de más tiempo y recibe una enseñanza de mejor calidad o de peor calidad, los resultados académicos van a variar. Vamos a ver la figura, ¿veis? Sería, en una enseñanza uniforme, en esa enseñanza donde la calidad es la misma, semejante, y el tiempo que tienes es el mismo, cuando la capacidad del sujeto es normal, el rendimiento es equiparable. En una enseñanza óptima para el alumno, es decir, donde se produce una adaptación, una individualización de la enseñanza, bien por la calidad, bien por el aumento del tiempo, a misma capacidad se va a producir un mayor rendimiento. Eso es lo que nos comentaba Bloom, ya os digo que es exactamente lo que nos dijeron en el capítulo 1. Anderson y Bloom definen el Master Learning describiendo las cuatro fases o las fases fundamentales de este modelo. También os remito al manual, en las páginas, ya no en las páginas, pero bueno, las sigo poniendo, para ver las subtareas. Es decir, aquí vamos a ver en qué consisten esas fases fundamentales. Luego las subtareas es muy fácil de entender. Una vez que ya sabes cuáles son las fases, las subtareas se entienden enseguida. Por eso no las he trasladado a este Power para explicarlo. Bueno, en primer lugar, la primera fase, ¿cuál sería? Pues definir el dominio, ¿no? Lo hemos explicado antes, qué es lo que vamos a aprender. Consiste en especificar los resultados de aprendizaje que se esperan. Hemos dicho que con determinada capacidad, con determinada actitud del sujeto, se prevé que el sujeto adquiera un cierto grado de dominio. Lo que hemos comentado, que la actitud era predictor del tiempo, sobre todo un predictor del tiempo. Y el tiempo, a mayor tiempo, vamos a obtener mejores resultados. Por tanto, definir el dominio consiste en determinar cuál va a ser a priori el grado de aprendizaje que vamos a poder obtener. Estos resultados que esperamos deben definirse en metas. Estas son las metas que vamos a ir alcanzando, metas sistemáticas, como hemos dicho antes, ¿no?, en orden ascendente. Y en términos concretos, que serían las pruebas que se utilizan para obtener, para comprobar esos resultados, para saber si estamos alcanzando o no esos resultados, y las pruebas también que utilizamos para la adquisición de ese resultado. Segunda fase. Una vez que ya hemos determinado cuál podría ser los resultados que se pretenden obtener, los resultados de aprendizaje, habría que planificar. Diseñar los planes que ayudarán a los sujetos a conseguir los objetivos que pretendemos. Unos objetivos específicos de cada unidad y a la vez los objetivos generales del curso. Eso en la enseñanza actual pues sigue exactamente igual. Los objetivos concretos de las diferentes unidades y luego los objetivos generales, por ejemplo, de la etapa de educación infantil. ¿Qué objetivos generales pretendemos conseguir? Que los vamos a ir consiguiendo a través de los diferentes objetivos específicos de las diferentes unidades, ¿no? Del temario, como si hablásemos de, por ejemplo, de secundaria o de la universidad. La función de esta segunda fase en el Master Learning es permitir a los profesores ser previsores, anticipar los problemas que vayan pudiendo ocurrir y buscar las soluciones. Es decir, diseñar se hace para eso precisamente, para anticiparse a los problemas que puedan ir ocurriendo y que van ocurriendo y poder solucionarlos. Una vez que ya hemos definido el dominio y hemos planificado esa enseñanza, ese aprendizaje, pasaríamos a enseñar directamente el dominio. ¿En qué consiste, por tanto? Pues consiste más en gestionar el aprendizaje de los estudiantes que en dirigirlo. En este modelo de Master Learning la idea es más gestionar, no una enseñanza tan muy tradicional donde el sujeto sería más pasivo y le daríamos todo fraccionado en una sola dirección, ¿no? Que sería del docente al discente. Esa sería la dirección. Aquí hablaríamos de un aprendizaje más gestionado, más activo por parte del sujeto. ¿Cuál es la función de este modelo? Pues pretende que el profesor especifique al alumno lo que va a aprender. Pues hoy en día se hace exactamente igual en las unidades. Unidad 4 de ciencias naturales. Pues ahí, al principio de la unidad, nuevamente nos ponen cuáles son los objetivos y qué es lo que pretendemos conseguir. Si no lo ponen en los propios libros, pues suele ser norma del profesorado que explica al alumno en cada unidad qué es lo que se pretende conseguir. ¿Para qué? Pues para motivar al alumno, para ofrecer otros tipos de materiales instructivos, para controlar el proceso de aprendizaje del sujeto, para ir comprobando cuáles son las dificultades que nos vamos encontrando. ¿Correcto? Y la última fase sería evaluar el dominio. ¿En qué consiste? Consiste en determinar qué alumnos han llegado a dominar la materia, se saben el temario, y cuáles no. Vale. Y de esa forma, en una prueba sumativa, en una evaluación sumativa, seguimos utilizando los conceptos actuales, individual, procesual y sumativa, por ejemplo, pues serían los que han alcanzado con éxito el curso, es decir, son dominadores de ese curso, de ahí el concepto de dominio. ¿Cuál va a ser la función de esta cuarta? Pues recompensar a los estudiantes que han alcanzado los objetivos generales del curso. Las calificaciones se asignan según la ejecución de cada estudiante en la prueba sumativa y en la relación, y en relación, perdón, al nivel prefijado, a la fase 1, ¿no? Al nivel que pretendíamos alcanzar, al nivel de dominio que pretendíamos alcanzar. En última instancia, se pretende conseguir que el estudiante compita consigo mismo, que se automotive y que vaya alcanzando de esta forma los objetivos del curso. Ventajas en comparación con la enseñanza programada, es decir, dentro de esta fase de individualización de la enseñanza, ¿qué ventajas tiene el Master Learning en comparación con la enseñanza programada de Skinner? El feedback, hemos dicho que en Skinner era muy simple, ¿no? Hemos puesto el ejemplo de la máquina, o sea, ¿pasas o no pasas? La prueba, la pregunta, ¿la has contestado bien, la has contestado mal? El feedback en el Master Learning es más cognitivo, ¿no? Tiene un nivel de ejecución más alta. En caso de que la respuesta sea errónea, la enseñanza programada se limitaba a presentar de nuevo el ejercicio al sujeto. No has hecho bien la pregunta, pues vamos a poner la pregunta. El Master Learning pone en marcha actividades correctivas específicas para los estudiantes que no hayan llegado a dominar el contenido en primera instancia. Esto hoy en día lo llamaríamos actividades de refuerzo, ¿no? Aquellos sujetos que no han conseguido alcanzar el objetivo establecido, ¿no? El objetivo homogéneo establecido para todo el grupo, lo que haríamos serían unas actividades de refuerzo para que el sujeto pudiera alcanzar ese contenido, buscando diferentes estrategias, que sería el avance. La enseñanza programada se apoya excesivamente en el reforzamiento externo, lo hemos dicho, corría el riesgo de estigmatizar los ambientes, de estigmatizar el aula y que el alumno no quiera ir. El Master Learning favorece más, en vez de la motivación extrínseca, en vez del refuerzo, que sería algo extrínseco, favorece más ese concepto de voluntad, como hemos dicho antes, de responsabilidad y da lugar, por tanto, a una mayor motivación intrínseca. Y por último, presenta una mayor congruencia y sistematicidad entre los elementos. Hemos dicho, hemos hablado en Skinner de la ley de la cadena, ¿no? Aquí los elementos que componen el diseño, que serían los objetivos, los materiales que voy a utilizar, las actividades, las pruebas o instrumentos que voy a utilizar para realizar la evaluación, etcétera, están más relacionados unos con otros, forman más de una parte más coherente de ese diseño de planificación de la enseñanza. Bueno, ¿alguna duda entonces? Hasta ahora hemos visto la primera fase, ¿de acuerdo? Es un poco denso. Estamos todavía en la individualización. Es verdad que hay una evolución y se va a ir viendo progresivamente lo que estamos hablando y también es verdad que lo hemos dado en otros momentos, pero bueno. ¿Alguna duda tenéis? Voy rápido, voy bien. Algo denso, ¿no? Claro. Bueno. Vale, pues voy a ir, de todas maneras, voy a intentar ir un pelín más despacio, que tampoco, como no sé los conocimientos que tenéis cada uno. Sí, que es un poco denso, pero vamos bien. Venga, perfectísimo. Pues vamos a la siguiente, ¿no? Hemos hablado de la individualización y ahora pasamos al siguiente, que sería la diferenciación. El último, acordaros, que era la personalización. Dentro de la diferenciación, modelos de diferenciación, vamos a ver la educación adaptativa. Ahora es cuando vienen los problemas un poco, porque a grosso modo, ¿qué diferencia puede haber entre un Master Learning y una inclusión? Bueno, pues podemos establecer matices, ¿no? En esa en esa evolución. Por ejemplo, en la clase invertida, que es el ejemplo que vamos a ver de personalización del aprendizaje, no de la enseñanza, como os he comentado antes, de esa personalización del aprendizaje, la diferencia entre una clase invertida y un Master Learner es bastante clara, y lo vamos a ver, pero por la peculiaridad de la clase invertida. Pero muchas ocasiones es difícil entender la evolución, ¿no? Es más bien, a veces, sutilezas. Porque si hablamos ya de individualización de la enseñanza, así a grosso modo, ¿qué es individualizar la enseñanza? Pues intentar adaptarse a las características del sujeto. Esa es la realidad. ¿Qué es una diferenciación de la enseñanza? Pues básicamente, por lo mismo. ¿Y qué sería una personalización de la enseñanza? Pues por lo mismo, claro, porque al fin y al cabo todo es individualizar, todo es intentar adaptarse a las características del sujeto. Lo que estamos poniendo entonces son matices en una evolución. La individualización es la más simple, en esa enseñanza programada, como ejemplo Skinner, de esa teoría conductista, es la más simple que hemos puesto. Luego el Master Learning de Bloom, que es una enseñanza que es más planificada y que requiere más actividad por parte del sujeto y una enseñanza más programada. Y ahora de esta forma pasaríamos a esa diferenciación. Pero la base, ya os digo, la base de la educación siempre es la misma, que es adaptarse al sujeto, respetar la madurez del sujeto, respetar el ritmo de aprendizaje de cada sujeto. Porque somos diferentes y eso realmente es lo que sería, es lo que vamos a ver también un poco al final del capítulo, incluso al final del manual, eso es lo que hace la pedagogía diferencial, que es nuestra asignatura, adaptarse a las peculiaridades de los diferentes sujetos, ni más ni menos. Bueno, vamos con esa educación adaptativa. La EA es un modelo de diferenciación de la enseñanza que está basado a su vez en el enfoque de interacción, actitud, tratamiento, el modelo ATI, que también lo vimos en el capítulo 1, si os acordáis. Sería aquella enseñanza que dispone las condiciones contextuales adecuadas a las diferencias individuales. Repito. Aquella enseñanza que dispone las condiciones contextuales adecuadas a las diferencias del sujeto. Es decir, que adapta el contexto a las características del sujeto, teniendo en cuenta ese sujeto, cuáles son sus características y también teniendo en cuenta el propio contexto. ¿De qué contexto estamos hablando? Porque los diferentes contextos son distintos. Decidiendo, en cada caso, el método de enseñanza más apropiado. Según estas características, según ese contexto, vamos a determinar cuál es el método de enseñanza más apropiado para ese sujeto. Parte del siguiente esquema, aquellos estudiantes que presentan una menor capacidad para realizar una determinada tarea, van a necesitar una mayor mediación instructiva, lógico. Esto es de un método de enseñanza más dirigido y más estructurado, y viceversa. Los sujetos que tienen menos capacidad requieren que la enseñanza esté más planificada, más estructurada, más sistematizada. Es decir, más parecido a Skinner, ¿no? a esa máquina, mucho más sistemático todo. El sujeto que tiene una alta capacidad, como hemos visto en el capítulo de las altas capacidades, es un sujeto que es menos dependiente de campo, ¿no? Es como se denomina el concepto. Es un sujeto donde su estilo de aprendizaje es menos dependiente. No requiere de otros sujetos ni de una enseñanza tan dirigida, porque el sujeto es más autónomo, es más activo y puede realizar un aprendizaje más autónomo, ¿no? Es un modelo de diferenciación de la enseñanza que se utiliza en el contexto habitual de aula, esto es, en contextos grupales. No se aplica en la enseñanza individual. O sea, que el concepto de diferenciación de la enseñanza lo utilizamos para el grupo, ¿no? No para la enseñanza individual, que ya hemos dicho que era otra cosa, además. No pretende diseñar un método de enseñanza óptimo, sino más bien apuesta por seleccionar entre los que hay. Es decir, no pretende crear un milagro. Lo que pretende es ver cuáles son las características del sujeto, analizar el contexto y elegir dentro de lo que hay cuál es lo mejor para ese sujeto, cuál es lo mejor para ese grupo de referencia. Os pongo un ejemplo. Si tú tienes un centro de privado, ¿no? Donde el contexto es malo, está deprivado económicamente, socialmente, culturalmente, las exigencias que puedes pretender en ese centro serán menores que si tienes un centro con una clientela más preparada, más óptima, ¿no? Por ejemplo, si comparamos, entre comillas, el pozo del tío Raimundo con Las Rozas, por ejemplo, pues el nivel de autonomía, el nivel de sistematicidad, etcétera, va a ser muy distinto en función del contexto. Por eso en uno se va a requerir un tipo de enseñanza y a lo mejor en otro puede requerir otro tipo de enseñanza. A lo mejor en Las Rozas es suficiente con decirle al alumno o a la familia, mandarle un correo: recomiendo que vuestro hijo se lea seis libros, por ejemplo, orientados hacia la aventura o hacia la historia. Ya está. Y bueno, ya hemos terminado. En el Pozo del Tío Raimundo, esa misma recomendación, en vez de por escrito, habría que llamar a la familia, porque si no, no leen el escrito. Todo esto lo he puesto entre comillas, ¿no? Ni siquiera leen el escrito. A lo mejor muchos no tienen ni correo electrónico. Si orientan los seis libros, a lo mejor te dicen que de dónde sacan el dinero para comprar esos seis libros. Que si es de historia, a lo mejor te dicen, pues mira, a mi hijo no le gusta la historia. A ver cómo motivo ya que es mi hijo. Y si lo dramatizo mucho ya, pues oiga, es que mi hijo de leer poquito, va. Seis libros, vamos, imposible. Bueno, eso es un poco lo que pretendí decir. Y por último, pretende que todos los estudiantes, independientemente de sus capacidades, de sus diferencias de capacidad, pueden alcanzar los objetivos que en principio son homogéneos. Es decir, como estamos hablando de un grupo, es la diferenciación hace referencia a grupos, pues los objetivos que pretendemos conseguir en principio son homogéneos. Nos vamos a adaptar al sujeto, pero con un nivel, con unos objetivos que respondan al nivel madurativo de cada sujeto. Como hemos comentado anteriormente, unos objetivos para la etapa de educación infantil, por ejemplo, o unos objetivos para la etapa de educación primaria, pero los mismos objetivos para todos los sujetos. ¿Qué se entiende por capacidad? Ya lo hemos hablado muchas veces. Toda característica personal significativa para el aprendizaje. Es decir, no solo sería los contenidos, la capacidad intelectual que puede tener un sujeto para adquirir el aprendizaje, no, sino todo aquello que puede ser relevante para adquirir ese aprendizaje. La capacidad intelectual, obviamente, que lo acabamos de decir, nivel de conocimientos previos, que es muy importante, la motivación que pueda tener el sujeto, la ansiedad, es decir, que a la hora de adquirir aprendizajes, estaremos hablando en conceptos semejantes a las inteligencias de Gardner, las inteligencias múltiples que hemos comentado en otros capítulos, pues es lo que estamos haciendo referencia. Que la capacidad, la inteligencia no es suficiente. El aprendizaje depende de miles de factores. Y es un término, la capacidad es un término situado, es decir, referido a cada situación. Lo hemos dicho con los contextos. Por ejemplo, la capacidad altura será importante en educación física, pero no va a ser muy importante en el área de matemáticas. Por tanto, la capacidad es un término situado. Distingue dos niveles de adaptación, una macroadaptación y una microadaptación. Creo que también lo hemos comentado en la asignatura, en alguna ocasión. ¿Qué sería la macroadaptación? Tomar decisiones a escala de aula o incluso de curso. Pues lo que sería hoy en día, por ejemplo, la programación de aula. ¿Qué metodología voy a utilizar? ¿Qué actividades a lo largo del año voy a realizar? ¿Qué planificación? ¿Qué sistemas de evaluación? ¿Qué instrumentos voy a escoger? ¿Qué sería la microadaptación? Pues se desciende al sujeto, ya no estamos hablando del grupo, no estamos hablando del aula, sino que me voy a fijar en el sujeto y vamos a intentar darle a ese sujeto una respuesta adaptada a él, ¿no? Una respuesta individualizada. Puede corregir desajustes no previstos en la macroadaptación. A la hora de realizar esa macroadaptación se puede producir un desajuste, de ahí el concepto de programación flexible, ¿no? Lo habréis oído mil veces, que la programación es flexible para adaptarse a las necesidades o a los imprevistos que surjan. Por ejemplo, el coronavirus. Ahora mismo estamos en un proceso de adaptación de la enseñanza totalmente, está claro. Esto no sería microadaptación, sería macroadaptación. Esta micro permite corregir esos errores o esos desfases que hemos cometido en la macroadaptación o que se nos han escapado, que no hemos tenido en cuenta. Se refiere a cosas pequeñas pero que son muy importantes en el día a día del sujeto. Por ejemplo, la más típica de la que hemos estado comentando hasta ahora, pues el feedback. Es el ejemplo que hemos puesto continuamente de decirle al sujeto en ese momento qué es lo que ha fallado. Por ejemplo, cuando realizamos un examen, pues puede ser muy útil corregir ese examen en público para ver dónde están los posibles errores, o incluso el sujeto que no ha cometido un error, puede ver que hay otros errores que han podido ser posibles a la hora de corregir ese examen en público. Pues sería, es un sistema de evaluación pues interesante, requiere mucho tiempo, como todo lo que suele ocurrir en la enseñanza, ¿no? En el aprendizaje, que casi todo lo bueno viene acompañado de la necesidad del tiempo. Una alabanza, bueno, no sé si ya sería contexto ya de microadaptación, tampoco creo yo que sea un tema de microadaptación. Una explicación aclaratoria, de acuerdo, cualquier situación que permita adaptarnos al sujeto y corregir esos desfases de esa macroadaptación. Tanto unas como otras, dado que se aplican en función de la capacidad de los sujetos, porque claro, hemos dicho, yo doy una explicación al grupo homogéneo de 25 alumnos, de esos 25, 5 no han adquirido ese aprendizaje, ese objetivo homogéneo que pretendo conseguir a través de una metodología concreta, dando unos conceptos concretos y realizando unas actividades concretas. Con ese grupo de 5 tendré que utilizar unas actividades diferentes, unas estrategias diferentes, intentar conseguir los mismos objetivos, que no siempre lo voy a poder hacer, e intentar los mismos contenidos, que tampoco siempre lo voy a poder conseguir. Por tanto, esas adaptaciones, esas microadaptaciones, siempre van a estar en función de las capacidades de los sujetos, que se entienden a priori, que son similares, de ahí que hayamos estudiado el ciclo vital, ¿no? Todo lo que es la psicología evolutiva, en otros capítulos. Vale, no hago alusión a la segunda parte del párrafo, es bastante lógica. Finalmente, la EA propone la puesta en marcha de dos formas de adaptación educativa, que serían el desarrollo de aptitudes y la circunvalación de ineptitudes. Es muy sencillo, ¿vale? Lo voy a leer, pero se resume en dos palabras. Además, es un poco lo que ya hemos explicado en un montón de situaciones, parecido al círculo vicioso y círculo óptimo, ¿no? Aquellas conductas que quieres seguir realizando y aquellas conductas que quieres evitar. Es semejante a eso. Bueno, ¿qué sería el desarrollo de aptitudes? Bien, nos lo explican, lo veis, lo he puesto en forma de lectura, es como viene en el manual, pero luego al final no hace falta todo eso, ya os digo, con una frase sobre. Dice, imagina que nos planteamos como objetivo educativo el desarrollar la competencia lectora en primer ciclo de primaria. Asumamos que su actitud, su capacidad relevante para esta tarea en este contexto es el estilo cognitivo de los estudiantes. Es decir, lo que más me va a importar, lo que voy a hacer referencia a la hora de ver esa lectura comprensiva en ese nivel, en ese ciclo. Aquí habla todavía de ciclo, ya sabéis que ahora se habla por niveles. En ese ciclo de primaria, es el estilo. En este caso, un estilo analítico versus estilo sintético. Que no lo hemos explicado exactamente, pero creo que lo hemos explicado también en otras áreas, o en esta misma incluso, cuando hemos hablado de la lectura, ¿no? Del aprendizaje, no ha sido en bases, del aprendizaje de la lectura. Vale, en cualquier caso, estilos que tienes que ir parte a parte, o estilos donde permites realizar una síntesis, ¿no? Por tanto, un aprendizaje más global. Cuando hablábamos de la lectura, los estilos analíticos eran aquellos que decían la M con la A, ma, y la M con la A, ma, ma, ma. Eran un poco la cartilla aquella antigua de Michu, o algo así se llamaba. No sé si os acordaréis alguno. Michu, Michu, algo así. Bueno, ya ha llovido mucho. Y los estilos sintéticos que son más globales, ¿no? Que no tienes que ir tanto a la parte, sino lo que haces es una síntesis. Bueno, estamos fijándonos, por tanto, en este estilo a la hora de la lectura comprensiva en este nivel. De forma que a cada uno de los subgrupos que se aplica un método de enseñanza de la lectura distinto, método, por ejemplo, silábico o método global, como acabo de explicar, que es considerado como óptimo para el respectivo estilo cognitivo. Vale, ¿qué hemos dicho hasta ahora? Nos está poniendo solo el ejemplo. Que puedo utilizar un método silábico o un método global, que es igual que lo de analítico y sintético, la lectura sería exactamente lo mismo, lo único que tendríamos que añadir, pues no lo voy a hacer ahora porque es entretenerme demasiado, pero sería añadirle por ejemplo, un pictograma de la casa, que es la palabra que solemos utilizar, el pictograma de casa, para entender que eso es una casa, eso es un método más global, ¿no? En vez de analítico. Entonces, estamos diciendo que utilizamos un método silábico, un método más sintético, según sea un estilo más analítico o más sintético. Si el sujeto tiene un estilo muy analítico, pues será más conveniente un método más silábico para ese sujeto de educación primaria del primer ciclo de la etapa, ¿no? De primer nivel. Ello supone una macroadaptación que pretende que todos los estudiantes, tanto los analíticos, los de estilo analítico, como los de estilo sintético, al final alcancen los mismos resultados, que es lo que hemos dicho siempre, que los objetivos son homogéneos. Y alcance también el logro de los objetivos marcados en lo que se refiere a competencia lectora. Es decir, que aprendan simplemente lo que pretendemos. Eso sería desde el punto de vista de la macroadaptación. Por tanto, todo este proceso adaptativo habrá conllevado a su vez el que, al finalizar el ciclo, todos los sujetos hayan desarrollado una nueva actitud. Es decir, que cuando concluya el ciclo, los sujetos hayan adquirido la capacidad de comprensión lectora. Ese es el objetivo que nos hemos propuesto. Justamente la competencia lectora, es decir, una vez adquirida, dicha competencia se constituye en una nueva actitud. Una vez que hemos alcanzado esos objetivos que me he propuesto yo como docente, y los he planificado con ese proceso de macroadaptación, cuando consigo que el alumno lo adquiera, lo que hemos conseguido es que el alumno adquiera una nueva actitud, una nueva capacidad. Esa capacidad va a ser relevante para posteriores aprendizajes y logros educativos. De hecho, la educación adaptativa concibe la educación en su conjunto como un proceso de desarrollo de actitudes. Bueno, esto no nos aporta mucho al ejemplo. Lo que nos quiere decir que al final es verdad que la educación adaptativa entiende que la educación en general consiste en ir adquiriendo diferentes capacidades. Si el sujeto va adquiriendo diferentes capacidades, al final será más autónomo en el desarrollo de ese proceso de educación, que ya hemos hablado en muchas ocasiones, que es inacabado, ¿no? Es potencial, pero inacabado. Muy bien, hasta ahora que hemos dicho. Lo reitero porque el ejemplo es un poco largo. Estábamos diciendo que la EA propone la puesta en marcha de dos formas de adaptación: el desarrollo de actitudes y la circunvalación de ineptitudes. Bueno, yo creo que ha quedado claro. ¿Qué es el desarrollo de actitudes? Desarrollar la capacidad de comprensión lectora en los alumnos del primer ciclo de la etapa de educación primaria. Adquirir una nueva capacidad. Ese es el desarrollo de actitudes: desarrollar una capacidad. Veis que solo era una palabra al final. ¿Qué es la circunvalación de ineptitudes? Bueno, se ve muy fácil con un ejemplo. Dice: esta forma de adaptación se utiliza cuando hay un sujeto o subgrupo de sujetos que presenta algún problema. Estamos dando esa lectura comprensiva en estos 25 sujetos y esos 5 nos presentan un problema. De manera que la única vía para lograr los objetivos fijados, esos objetivos homogéneos, es circunvalando dicha ineptitud. Y ahora explicamos lo que significa. Es decir, yo tengo esos 5 sujetos, he pretendido alcanzar los objetivos homogéneos para los 25, lo he conseguido en 20. Lo que no puedo hacer con esos 5 es seguir insistiendo en lo mismo. No puedo intentar desarrollar una actitud, que sería la primera parte, de la misma forma que lo he intentado con el resto de sujetos, porque no he conseguido desarrollar esa actitud. Algo hay que cambiar. Bueno, hasta ahí creo que queda claro. Algo hay que cambiar. ¿Qué es lo que hay que cambiar? Precisamente esa circunvalación de ineptitudes. Lo vemos en el ejemplo. Siguiendo con nuestro ejemplo de la lectura, si en las aulas de primer ciclo de primaria contamos con algún estudiante invidente, a este no se le va a poder aplicar ninguno de los métodos de enseñanza de lectura ni el método silábico ni el método global. No le voy a poder enseñar así, que es lo que decía de esos cinco. De esos cinco, uno es invidente, no he puesto el ejemplo de los cinco, uno es invidente y a ese uno no le voy a poder enseñar con un método silábico o un método global. Lógico. ¿Por qué? Pues ya, yo creo que alguno ya se ha dado cuenta, utilizando la palabra. En su lugar, ¿qué habrá que hacer? Habrá que circunvalar la ineptitud del sujeto. Vale, ¿qué significa circunvalar? Circunvalar es dar la vuelta, ¿no? Como la M50, pues, circunvala. Es decir, su ceguera, entendida esta como ineptitud, esa es la ineptitud, porque el sujeto es inepto. No es que sea torpe, es inepto en ese sentido, de que no tiene esa capacidad, es inepto para eso, no para otra cosa. Como ineptitud específica y situacional relativa a tareas que conllevan el uso de visión. Utilizando, por ejemplo, la enseñanza del método Braille de lectura escritura para personas ciegas. Ello finalmente llevará al estudiante invidente a conseguir los mismos objetivos que el resto de sus compañeros, pero sin utilizar ese desarrollo de aptitudes, porque el sujeto era inepto en esas circunstancias relacionadas con la visión, por tanto hemos tenido que aplicar una circunvalación de ineptitudes. Bien, ¿dudas? Perfecto. Bueno, pues de esta forma pasamos ya a la tercera fase, ¿no? En la progresión, individualización, diferenciación y vamos con la personalización. Estos modelos no solo se ajustan al ritmo, hemos dicho que los modelos de individualización se ajustaban al ritmo, los modelos de diferenciación también se ajustaban al ritmo, pero tenían en cuenta las características del sujeto. ¿Qué va a hacer la personalización? Estos modelos no solo se ajustan al ritmo y metodología, sino que también permite que se personalicen los objetivos. Es decir, ya no estamos hablando de objetivos homogéneos, sino que los objetivos y los contenidos de aprendizaje que el sujeto va a adquirir se pueden adaptar. ¿En función de qué? En función de sus intereses, inclinaciones y motivaciones. Es decir, la personalización es lo que hace, es lo que dice la palabra, personalizar la enseñanza según lo que quiere el sujeto. Bueno, entre comillas, ya os digo yo, cuando terminemos de explicar la personalización, veréis que las comillas están bien puestas. Así pues, la personalización implica que cada estudiante participe y tome decisiones acerca de su proceso de aprendizaje, ¿vale? Él va a decidir. No lo va a decidir todo, ¿eh? Él va a decidir qué va a aprender, cómo va a aprenderlo, cómo va a determinar si efectivamente lo ha aprendido, cuál va a ser el sistema de evaluación. Por tanto, se orienta hacia el nivel superior de la conceptualización de la igualdad de oportunidades. Acordaros que vimos en el tema 2, podría ser el título 2, por ahí andaría, 2-3, el tema de la igualdad de oportunidades, todo lo que era el concepto de igualdad de oportunidades, de entrada, de resultados, que es lo que se pretendía con esa igualdad de oportunidades. Al final no es otra cosa que conseguir que todo el mundo pueda alcanzar el máximo posible de sus posibilidades, ¿no? Ser equitativos en esa enseñanza. Pues eso es lo que es la personalización de la enseñanza. Si yo al final tengo en cuenta las características del sujeto, el ritmo de aprendizaje del sujeto y encima atiendo a lo que el sujeto quiere y cómo quiere aprenderlo y cómo podemos evaluarlo, etcétera, lo que estoy haciendo es que respeto al máximo de las posibilidades nuestras dentro de un sistema, respecto al máximo esa igualdad de oportunidades. Por tanto, esa igualdad en la equidad y esa igualdad para la excelencia, como el concepto de bachiller de la excelencia de la Comunidad de Madrid. Es necesario que se den dos condiciones para que sea posible implantar un modelo de personalización. En primer lugar, se necesita un cambio de mentalidad. Hay que reorganizar la escuela. Y por otro lado, se requiere un uso inteligente y pedagógico de las tecnologías digitales. Bueno, este es el quid de la cuestión de todo. Para poder personalizar, las aulas no pueden ser espacios de enseñanza normales y corrientes, sino que hay que orientarlos más bien hacia el aprendizaje. El quid de la cuestión, hemos dicho que va a ser el sujeto. Lo que importa es el ritmo del sujeto, lo que quiere el sujeto, el estilo del sujeto. El profesor orientará, dirigirá, atenderá, pero lo que prima es el aprendizaje. Por tanto, no hablaremos de espacios de enseñanza, sino de espacios de aprendizaje. Y el segundo elemento, y más importante, que es, por ejemplo, con la clase invertida, lo vamos a ver, ¿no? O lo que estamos haciendo ahora mismo nosotros, todos los que estamos aquí presentes, pues se requiere el uso de un avance tecnológico. El esquema clase invertida, el Flipped Classroom, cumple con ambas condiciones y, por tanto, se le puede potencialmente, ya llevo viendo lo que ocurre, llamar como un modelo de personalización acordados, no de aprendizaje, perdón, no de enseñanza, sino de aprendizaje. Para mí esta sería una pregunta bastante razonable para un examen. ¿Por qué personalización de aprendizaje no hay personalización de la enseñanza? Daría bastante cabida a todo el capítulo entero. Bueno, Flipped Classroom. Dice, es un modelo didáctico en el cual los estudiantes reciben nuevo contenido a través de vídeos, tutoriales en línea, habitualmente en casa. Vale. Y lo que antes solían ser los deberes, que son las tareas asignadas, se realizan ahora en el aula con el profesor. Por eso se llama clase invertida. Es decir, el sujeto aprende en casa y lo que eran los deberes, lo que significa matizar el aprendizaje, que eso es el concepto de deberes, pues esos deberes lo que hago es en clase. Luego voy a hacer yo alguna crítica también al Flipped Classroom. No al Flipped Classroom, pero el Flipped Classroom me parece interesante para determinar las cosas, como todo. Que si queréis lo podemos debatir. Pero sí que hay alguna crítica que hacen los del Flipped Classroom a la enseñanza que podríamos decir actual, que incluso se le podría llamar tradicional, porque el concepto tradicional puede ser hacer referencia a la tradición, y la tradición en la enseñanza pues lleva más de 2.000 años, con lo cual es muy difícil entender el concepto de tradición y en qué contexto y espacio me estoy refiriendo, ¿no? En qué momento histórico y en qué momento espacial. Es complejo. Alguna pinceladita iré dando según vayamos viendo el tema. Bueno, comparación entre una clase tradicional, ¿veis? Ya empezamos. Esto es para mí la primera crítica, porque no se está refiriendo a una clase tradicional de hace 50 años. Por ejemplo, Skinner, hemos puesto de ejemplo de la individualización de la enseñanza, o el Master Learning de Bloom, pues tiene muchos elementos que se siguen utilizando hoy en día. La teoría conductista no es la teoría que más fuerza podría tener en un sistema actual. Por ejemplo, me parece bastante interesante. Yo siempre la he defendido mucho porque a mí me funciona muy bien. Considero que la teoría conductista en el ser humano tiene bastante sentido, aunque podría parecer todo lo contrario. Tal vez sea por el concepto que yo tengo de hombre, de que somos muy cabestros. No lo sé si es por eso. Bueno, dentro de este concepto de tradicional, podríamos hablar, como estamos diciendo, de estas teorías de los años 50 del siglo XX, 1950, 1940, 1970. Por tanto, esa sería la tradicional, ¿no? La tradicional dentro de una pedagogía contemporánea, moderna, o tradicional es lo que ocurría hace 20 años. Eso es un poquito lo que os decía. Vamos a entender por tradicional lo que podría estar ocurriendo en este siglo XXI, ¿de acuerdo? Y en una sociedad como podría ser la nuestra, para poder entendernos y compararlo de esta forma con esa clase invertida. Dice, en primer lugar, la secuencia, se va moviendo el tiempo. La secuencia didáctica de la clase tradicional. ¿Cuál es la secuencia? Pues primero se produce la exposición por parte del docente, es decir, se transmiten los contenidos. Después los estudiantes practican y ponen en marcha, a prueba, su comprensión de dichos contenidos a través de tareas, ejercicios que deben realizar en casa, los denominados deberes, y normalmente en solitario. ¿Vale? Doy la clase, yo soy el profe, doy la clase, ahora iros a casa y allí solitos practicáis los ejercicios los ejercicios que tienen que ver con la explicación que os he dado hoy, donde os he transmitido los conceptos. Esto sería el modelo tradicional. Este esquema didáctico tradicional plantea una serie de inconvenientes. En primer lugar, el profesor ofrece el mismo contenido en el mismo momento, a la misma velocidad y con el mismo nivel de complejidad a todos los sujetos. Bueno, yo ya voy a empezar las críticas, perdonadme porque no considero que esto sea así. Ni el modelo, ni esto se lo puede llamar clase tradicional, ni esto es así. El esquema, más bien para mí, sería profesor, deberes. Este es el que nos han puesto, ¿no? Este profesor da la clase, transmite los contenidos. Y estos deberes es una vez en casa, solito, normalmente solo, nos han dicho, practica los ejercicios que te ha puesto este señor en la clase. La clase dura 45 minutos o una hora, ¿no? Y en casa, según este modelo tradicional, me imagino que nos van a estar diciendo que vamos a estar como entre una hora y media, dos horas, tres horas, no lo sé. Es decir, que el tiempo de exposición, el tiempo de conceptualización de la enseñanza es muy, muy pequeño en comparación con el de los deberes. Pero esto realmente a lo mejor no es así. A lo mejor lo que hace el profe es explicar, practicar, es decir, le vamos a dar esos deberes, reexplicar y volver a practicar. En esta reexplicación se produce adaptaciones a sujetos de diferentes capacidades, pues es lo que entendemos por individualización de la enseñanza, ¿no? Pues educación adaptativa, enseñanza programada, etcétera, etcétera, etcétera. Y adaptación para aquellos sujetos con otro tipo de necesidades. Es decir, este esquema que dicen aquí, el profesor ofrece el mismo contenido, falso, intenta dar el mismo contenido. En el mismo momento, eso sí, en ese momento, pero a lo mejor el profesor tiene otro profesor de refuerzo que ya no está en el mismo momento. Es más, el profesor puede estar dando una clase de matemáticas mientras que otro profesor en el horario de matemáticas está dando una clase de lengua. Por tanto, no es el mismo contenido ni en el mismo momento, ni a la misma velocidad. De aquí estas dos adaptaciones, tanto por esas actividades de ampliación, por ejemplo, como por esas actividades de refuerzo. Por tanto, tampoco es la velocidad la establece el profe. La velocidad de la enseñanza la establece el discente. Ni con el mismo nivel de complejidad. Otra cosa que yo dé esa primera práctica, exposición, perdón, no sé cómo lo hemos denominado antes, y en esa práctica todos los sujetos adquieran los contenidos, con lo cual esto no sea necesario, ni esto sea necesario, ni esto sea necesario, ni esto. Eso sí puede ocurrir. Pero entonces, si eso ocurre, yo diría, chapó, si yo puedo dar los mismos contenidos, si yo puedo dar el mismo contenido en el mismo momento, a la misma velocidad, a todos los sujetos, con un alto grado de complejidad, porque si es bajo no me interesa, pero si es alto, chapó, ¿para qué quiero más? ¿Entendéis lo que os quiero decir? Al estudiante solo se le permite y se le exige emitir una respuesta activa. Sería la segunda crítica. Durante la realización de los deberes, en casa, cuando se encuentra solo, por lo que no tiene ningún apoyo. Es decir, aquí también lo que se está diciendo es que la enseñanza, en este caso, que también es bastante compartida desde mi punto de vista, la enseñanza en este caso instruccional estaría en función del docente, no de la familia. La familia lo que haría sería ese apoyo. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir? Que en un modelo tradicional, cuando estamos haciendo esos deberes, el alumno estaría solo. Bueno, pero es que se aplican muchas estrategias. Por ejemplo, familia que, no sé, pues una familia que tiene un bar, típico, ¿no? Que trabaja el hombre 16 horas y la mujer trabaja con el marido en el bar y ven al hijo, pues, a las 9 de la noche que se escapa un rato o ella o él para darle, preparar la cena y poco más. O cena incluso en el bar. Pero a lo mejor esa, su hijo o la hija que estamos hablando está realizando ese aprendizaje o un aprendizaje o esa práctica de los deberes con otros tres compañeros de clase formando un equipo, por ejemplo, un equipo de trabajo. Bueno, aquí lo paro porque he visto que había alguna intervención. Pregunta un compañero, ¿da tiempo en 45 minutos a comprobar el nivel de estos sujetos? No sé si la pregunta, si la pregunta tiene trampa. No sé si la pregunta tiene trampa. Vamos a ver. Os voy a poner un ejemplo de tiempo. En la enseñanza, por ejemplo, hoy en día, si hacemos sesiones de 45 minutos en una educación primaria, no recuerdo bien ahora, ya tengo muchas cosas a la cabeza y muy bien, pero vienen a ser, creo que son 5 horas de matemáticas en educación primaria, si no me equivoco. Y podrían ser 6 de lengua, si no me equivoco. Ya os digo que también depende de los diferentes programas que tenga cada centro. Pero bueno, vamos a suponer que son 5 horas de matemáticas, 7 horas de lengua. En lengua se aumentó. Antes era una sesión menos. A partir de la 11, los diferentes sistemas políticos, las diferentes normativas, los diferentes pensamientos pedagógicos, pues al final todo esto son corrientes pedagógicas que a mí me gustan más porque son analíticas. Yo puedo compartir lo que dice aquí o no compartirlo, pero por lo menos sé que quien lo dice se dedica a ello e investiga. Es decir, son profesionales de la educación, no son políticos ni leyes educativas que tienen también otros fines, entiendo yo. Bueno, esta lengua, este número de sesiones de lengua aumenta, ¿no? Dice que hay muchos problemas y que es conveniente aumentar la lengua. Yo en mi centro, por ejemplo, pues el aumento del número de sesiones no ha producido una mejora en la adquisición del área de lengua, para nada. Se ha analizado, se ha visto y seguimos diciendo que falta tiempo. Y yo estoy convencido que si diéramos otras 2 horas más todas las semanas, seguiríamos diciendo que falta tiempo. Por eso, no sé si la pregunta tiene trampa o no tiene trampa. Quiero decir, pero lo que estábamos hablando ahora en concreto era que el tiempo de clase es de 45 y el tiempo de asimilación, ¿no?, como quieren explicarlo a través del Flex Classroom, es mayor. Entonces, es un poco lo que he dicho antes. Si yo en 45 minutos, si en estos 45 yo ya termino, yo no necesito más tiempo. Eso creo que queda claro y es lógico, ¿no? Si necesito, en vez de 45, necesito 3 horas, pues voy a tener que utilizar esas 3 horas para enseñar el contenido que quiero dar. Esto tendría relacionado también con el currículum, ¿no? Con la obligatoriedad que tenemos del currículum y de los contenidos que tenemos que dar. En nuestro sistema, el currículum es obligatorio. Pero esto le pasaría exactamente al Flex Classroom. Es decir, si yo en clase doy 2 horas, 3 de práctica de matemáticas, y en clase he visto un vídeo de media hora, 1 hora, digamos que la situación es la misma, solo que a la inversa, ¿no? Por eso se llama así. Es a la inversa. Lo que nos quieren decir es que se necesita más tiempo para asimilar el contenido, para fijar bien el contenido, que lo que puede ser la explicación del profesor. Eso yo lo comparto. Lo comparto, obviamente. Pero ya he dicho que no es que un método tradicional, dentro de este sistema actual, si es lo que se refiere como método tradicional, no es tal, no es así. Hay situaciones que puedes avanzar, dar un contenido muy rápido, y otras situaciones que requieren que el contenido no ha sido adquirido y tienes que buscar muchas estrategias, o incluso tienes que buscar el apoyo de las familias, o incluso enseñas a la familia a cómo realizar determinadas estrategias. Eso, por ejemplo, es muy útil a la hora de evaluar, tengo que corregir. Parar un poco, que si no, no me da tiempo a revisar. Perdona. Apuntar las preguntas o las aclaraciones, lo que queráis hacer. Tengo que corregir 20, 30, 40 cuadernos y puedo intentar utilizar otras estrategias, que los corrijan otros alumnos, por ejemplo, que las familias corrijan, por ejemplo, la expresión oral, el aspecto de expresión oral, que expongan a la familia, a la madre, por ejemplo, o a un primo o quien sea, y se dan herramientas para que la familia pueda corregir esa expresión oral. Es decir, que no se trata del método tradicional, esto es así, y el Flex Classroom, esto es asá, y una es muy buena y la otra muy mala. No es así, ¿de acuerdo? Desde mi punto de vista, cada uno que lo vea como quiera, claro. A ver, recapitulo. ¿Da tiempo en 45 minutos? Por lo que hemos comentado, ¿no? Da tiempo, según lo que pretendamos decir, hay contenidos que requieren muchísimo más tiempo de explicación y luego también van a requerir mucho tiempo de práctica. Otras veces, pues no es necesario. Hay contenidos, por ejemplo, las monedas. Las monedas se aprenden súper rápido, creo que es en tercero o por ahí, con 6, 7, 8 años se aprenden rápido. En cambio, conceptos como, pues el reloj, por ejemplo, el reloj analógico, el digital y el analógico, ¿no? El analógico, pues, les cuesta la de Dios. A lo mejor por el contenido no está adaptado a su madurativa, a lo mejor habría que cambiar ese contenido, no darlo ahí. La pregunta es por el esquema que has puesto de explicación. Deberes en casa y luego repaso y adaptación, que veo que hay poco tiempo. Claro, eso es un poco lo que estamos diciendo. Deberes en casa y luego repaso y adaptación, hay poco tiempo en clase, pero ya os he dicho, ya os he puesto, bueno, hemos ido hablando, ya hemos puesto el ejemplo de que se ha aumentado el número de sesiones del área de lengua y no se han producido mejoras. Yo creo que el sistema tiene muchas dificultades y no siempre es como digamos, las estrategias o la forma de enseñar, no siempre es eso. La escuela es mucho más moderna de lo que algunas veces pensamos. Y las metodologías son muy activas y muy variables. Y se investigan de todo tipo y se hacen de todo tipo. Entonces, bueno, yo creo que muchas veces tenemos algo metido en la cabeza, ese concepto tradicional de cualquier cosa que aparece, como puede ser la clase invertida, pues lo consideramos como una maravilla. La clase invertida lleva más años que la tarada ya, desde el punto de vista. Yo la he practicado, pero no con este nombre. Simplemente lo haces. Anda que lo he dicho ya a padres un montón de veces que enseñen a sus hijos un concepto, pero un montón de veces. Lo que pasa es que eso también a veces se considera arriesgado. Entonces, en sistemas ya cerrados, pues hay veces que es complejo. Eso sí es cierto. Cuando tú tienes un colegio privado que tú pagas lo que sea, 1.000 euros al mes porque te den clases invertidas con unas características X y una clientela y un contexto, como todo lo que hemos ido hablando a lo largo de estos días, pues el Flash Classroom suena guay, suena genial. Dice, pues claro, cómo mola, qué avance educativo estamos ocasionando, ¿vale? Pero a lo mejor el Flash Classroom en otro sitio, pues volvemos a lo mismo, no vale para nada porque no es productivo. Entonces se trata de ir cogiendo un poco lo que decíamos antes con la educación programada. Y se trata de ir cogiendo un poco lo que funciona en cada sitio y adaptándolo a las necesidades del momento. Y también a las características de los discentes, de las familias y de los propios docentes. Porque hay docentes que muchas veces también pues tampoco saben, que tampoco lo critico. Bueno, al revés, que también lo critico, quiero decir. Que no todo es maravilloso en el mundo de la educación, ni mucho menos. Claro. No hay una trampa, hay curiosidad por saber cómo. Claro, eso, perfecto. Claro, eso me refería, que efectivamente, pues, bueno, creo que ya le hemos dado respuesta a la pregunta. La trampa más bien la ponía yo por eso de decir que si esos 45 minutos son pocos, pues sí. La verdad es que el currículum nuestro es muy amplio y el tiempo de enseñanza es poco. Es poco para el currículum, no que sea poco, porque 6-7 horas al día para un niño a veces yo creo que igual nada mal, creo yo. Bueno, ¿alguna cosa más? Voy a ver. Uy, sí, ya nos hemos pasado. ¿Dónde nos quedamos? En la clase invertida. Vale, pues lo voy a dejar aquí. Vale, lo voy a dejar en la personalización de la enseñanza para el próximo día. Lo recapitulamos, pero con un vistazo rápido a todo lo que es la personalización y nos metemos ya otra vez al Flexcarro y terminamos. Bueno, voy parando la grabación mientras.